en Radio Euskadi, Gambara de Cerca.
Esta oda a la familia en la que realizaba la fallecida Dolores O'Riordan en ese grupo tan estupendo, en Cranberries. La familia, cada cual como sea, fuente de aprendizaje siempre, cariño, conflictos también, eso hay que decirlo, y puede ser el germen de negocios que hoy en día parece que son mayoritarios dentro del tejido empresarial vasco y que, como decíamos, tiene una serie de retos. Hoy hablaremos de esos retos, hablaremos también de esa radiografía de la empresa familiar vasca, que es la que ha realizado pues un estudio, o la que se muestra en un estudio, que es muy novedoso, llevado a cabo por el Foro de Empresas Familiares de las Cámaras de Comercio y la Cátedra de Empresa Familiar de la UPV. Txomin Iturralde es doctor en Ciencias Económicas, profesor de la UPV y coordinador también de esta cátedra. ¿Qué tal, Gabón?
Gabón, buenas noches.
Que yo tengo que reconocer que no sabía que existía una cátedra de empresa familiar y digo, esto tiene que ser porque la empresa familiar debe de ser todo un mundo y merece la pena ser estudiada como tal.
Sí, la empresa familiar en el País Vasco es más de un 80% de todas las empresas, el empleo es más de un 60% y exactamente igual el Producto Interior Bruto podríamos decir también que está en torno a un 60%. Entonces, en esta preocupación por el mantenimiento de las empresas familiares es cuando se creó la Cátedra de la Empresa Familiar financiada por la Diputación Foral de Vizcaya.
¿En qué momento? ¿En qué año?
Pues la Cátedra se creó en torno al 2007-2006.
Ajá. Bueno, pues ya tiene unos añitos, ¿no?
Sí, sí. Llevamos muchos años haciendo muchas acciones de sensibilización, aparte de la docencia que tenemos en la Facultad de Económicas, con varias asignaturas.
Ajá. ¿Sensibilización también?
Sí, bueno, hacemos acciones de sensibilización, acciones conjuntas que hacemos con la Confederación de Empresarios, con la Cámara de Comercio. Son acciones en las que, además de formación, nos preocupamos de toda aquella problemática que tiene la empresa familiar, temas de sucesión, protocolos, etcétera, para intentar sensibilizar a las empresas familiares que hay que trabajar sobre el tema, ya que existe una familia y existe una empresa.
Claro, y ambas cosas tienen que ser compatibles.
Efectivamente, entonces una empresa no puede fracasar porque hay problemas familiares.
Claro. Vamos a hablar esta noche de todo ello porque ese estudio ya decíamos que era novedoso, ahora les vamos a contar por qué. Me gustaría saludar también a Rodrigo Vasco, él es doctor en Ciencias Económicas, es profesor asociado de la Universidad del American University of Sharjah, yo lo voy a decir así, ahora él seguramente que me tendrá que corregir, en los Emiratos Árabes Unidos, y está también aquí esta noche en Gambara en directo. Rodrigo Vasco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Y saludo a todos los oyentes. Lo has dicho muy bien, es American University of Sharjah.
Ah, muy bien. Está también Chomin Iturralde, creo que os conocéis algo.
Hola Rodrigo, ¿qué tal estamos?
¿Cómo estás, Chomin?
Muy bien.
Bueno, estábamos hablando de la empresa familiar. Yo preguntaba por esa cátedra que existe en la UPV y decía que seguramente hay unas características propias que tiene esa empresa que son las que hacen que exista una cátedra así también en la UPV. Decía, ¿la empresa entonces tiene unas características que son distintas, la empresa familiar son distintas de otro tipo de empresas porque existen esos lazos afectivos que mencionaba Chomin, Rodrigo?
Sí, la empresa familiar principalmente está caracterizada por los lazos afectivos que envuelven, ¿sí?, la actividad económica, ¿no? La actividad económica y los afectos están unidos y es lo que hace que sea ese proyecto empresarial que se mueve de generaciones en generaciones. Yo creo que como la presentación del programa estuvo muy bien, me gustó mucho y yo creo que allí está la clave, ¿no? Es cómo mantener vivo el legado familiar en la empresa a través de las generaciones.
Decíamos además que, bueno, a mí me llamaba la atención que el tejido empresarial vasco tenga una representación tan nutrida, ahora nos explicaba Chomin, del 80% de empresa familiar. Eso no sé si ocurre en otras partes de Europa.
Yo te diría que la empresa familiar en Europa es muy importante. Por supuesto que puede cambiar de región a región, pero hay regiones, por ejemplo, si la comparamos con en Alemania, Mittelstand, la pequeña y mediana empresa, es una empresa familiar en realidad. So, el tejido empresarial alemán es familiar y eso hace a que la empresa familiar tenga un elemento relevante en el desarrollo económico y social de las regiones, ¿no?
Entiendo que eso tiene que ver, Chomin, también con la cultura empresarial vasca, ¿no?
Bueno,
¿o no?
Sí, tiene que ver, porque al final una empresa familiar surge de una idea, de una startup, que es un poco lo que ahora se comenta, y esta empresa, a medida que va creciendo, es una empresa que inicialmente es una empresa familiar, o sea, que es la creación de nuevas empresas, lo que se crean son empresas familiares, que es donde está el origen de la empresa.
Sí, y luego por el concepto que tenemos aquí también de la familia, seguramente. Familias diversas, yo ya digo, además, no me estoy refiriendo a una familia en concreto, pero siempre es como un núcleo, ¿no?, que está ahí y que tiene una relevancia importantísima, ¿no?
Sí, naturalmente es muy importante las relaciones familiares y este concepto de familia que tenemos en nuestro entorno.
Es que estaba pensando que he metido un pequeño fragmento de Mother Family, que allí también, bueno, pues el negocio es un negocio familiar, que es un negocio de fabricación de armarios. Es un negocio del padre y luego ya pasa a manos de la hija. Y claro, en la sociedad americana, en la sociedad estadounidense, donde igual esto de las relaciones familiares pues se llevan de otra manera, la gente, al final los hijos, las hijas, se mueven más por el país. Y la verdad es que me resultaba curioso que una serie americana como esta pues tuviera esa presencia también de la familia y de la empresa familiar.
Rodrigo, déjame que introduzca una pequeña idea.
Sí.
Fíjate que la empresa familiar también es muy importante en aquellos países que han sido que han tenido una gran influencia de inmigración.
Ajá.
Por supuesto, por lo tanto, las primeras generaciones que van llegando a los países como Latinoamérica, como puede ser cualquier país Latinoamérica o Norteamérica, los inmigrantes han creado muchas empresas. Y han sido un elemento del dinamismo de esas sociedades. Y ahí tienes la característica del capitalismo en Estados Unidos, ¿no? donde la pequeña, la mediana empresa ha sido un factor relevante para su desarrollo. Y eso ha llevado a que la empresa familiar sea un dominante también en las sociedades. Independientemente, como tú dices, con el tiempo fue cambiando un poco la cultura, fue cambiando la familia, hay una mayor disociación entre la familia y la empresa quizás allí, lo que no pasa seguramente en el País Vasco, donde es una cultura mucho más familiar, ¿no? Los lazos familiares son muy importantes, donde la tierra es muy importante, sí, el arraigo con la misma sociedad.
Decía que lo novedoso es que en este estudio se compara la situación de la empresa familiar vasca con empresas del resto de Europa. No sé si habéis podido hacer pues una radiografía con todos los países europeos, que son muchos. ¿Cómo lo habéis hecho para poder realizar esa comparativa, Chomín?
Sí, nosotros hemos realizado una encuesta en el País Vasco de 501 empresas y luego, con todos los datos que hemos obtenido, los hemos comparado con una encuesta a nivel europeo en el cual han participado países, bueno, en concreto, países de Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido. Entonces hemos comparado nuestros datos con todos ellos de forma agregada.
Luego hablaremos de ejemplos concretos y de temas concretos, porque creo que hay algunas diferencias, pero ¿cómo es la empresa familiar prototípica, la media? Porque creo que es una empresa dirigida por un hombre, sí, que pertenece a la segunda generación, algunos de los datos que yo sé y no he hecho el estudio.
Sí, sí, la empresa familiar vasca está dirigida por un hombre, el prototipo, que se encuentra en segunda generación. Es lo más común de nuestras empresas. Pero es muy importante y que a nosotros en cierta medida nos resultó muy interesante en el estudio que esta participación de la mujer cada día va a ser más importante. Ajá. Va a ser más importante. Es un dato que nos pareció muy interesante a nosotros en el estudio.
Y también lo que podríamos agregar es que la propiedad, ¿no? Cuando analizamos la propiedad de la empresa familiar vasca es en un 100% familiar. Hay muy poca penetración de inversores externos, podríamos decir, no familiares. Y eso también es una característica muy típica que hemos observado específicamente en la empresa familiar vasca.
¿Entráis en el porqué? ¿Analizáis por qué ocurre eso? Por ejemplo, en torno a la propiedad, ¿por qué está tan en manos de la familia?
Bueno,
Tú puedes...
Chomín. Sí, Rodrigo, coméntalo, que lo pusiste tú, coméntalo.
No tenemos un dato concreto de saber por qué. Lo que sí podemos es establecer algunos parámetros y empezar a determinar que una puede ser la razón de que son empresas todavía son pequeñas y medianas empresas. Muchas de las empresas familiar vasca tienen menor tamaño que la empresa europea. La otra característica es lo que estábamos hablando de la importancia de la familia, ¿sí? De mantener la privacidad de muchas empresas, prefieren no abrir el capital para mantener su propiedad y poder administrarla y no tener algún inversor externo que le pueda estar controlando. Y tercero, también puede ser un poco... ¿Sí? De miopía, ¿no? De miopía en el sentido de no ver una alternativa empresarial que puede ser incorporar extranjeros para externos para poder ampliar el capital, poder realizar nuevas inversiones o internacionalizarse, ¿sí? Entonces podríamos verlo desde los dos puntos de vista, ¿no?
Y en la cuestión de las mujeres, Chomín, ¿qué os llama la atención?
Pues de las mujeres nos llamó mucho la atención que actualmente las mujeres participan en un 24% en la figura del CEO y en el futuro, en aquellas empresas que ya tienen planificada la sucesión, la participación de las mujeres va a crecer en torno a un 31-32%, que yo creo que es interesante, ¿no?, este dato. Y también en el Consejo de Administración sí que participan también un 33%. Por tanto, yo creo que es interesante. Y sobre todo, tenemos que destacar que consideramos que la empresa familiar es un buen lugar para que la mujer pueda desarrollar todo su liderazgo. Sí. Y además eso fue un dato que salió, que las mujeres sí que consideraban que la...
Tenemos aquí toda la información, familiar, todo el estudio, con todos los gráficos y los quesitos. Yo le voy a llamar quesitos, que también por ahí alguno hay, ¿eh?
Sí, sí, porque decían, perdonad por el dato, es un 59%, consideraban que la empresa familiar, la mujer tenía una mayor facilidad para desarrollar su carrera directiva.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso es un dato que salió en la encuesta, es muy, muy interesante.
Qué curioso. ¿A ti te ha llamado la atención, Rodrigo?
Sinceramente, no me llama la atención la empresa familiar... Por lo que decíamos, por esos lazos familiares, por la mayor afectividad que existe, por la presencia de la familia que trata de, de abrazar a los miembros familiares, da mayores espacios a todos sus miembros, ¿no? Y le da igualdad de oportunidades, independientemente del género, independientemente de las habilidades. Por supuesto que aquellos que van superando y que van mostrando capacidades directivas pueden avanzar con mayor facilidad en la empresa familiar. Yo creo que lo que sabemos es que es un ambiente propicio para la mujer, sobre todo para demostrar sus capacidades directivas, aunque, es importante decirlo, muchas de ellas sienten que es una doble presión, ¿no? Una doble presión porque no deja de ser el negocio familiar, no deja de ser que hay que legitimar las aptitudes, ¿no?, que tienen, pero por lo visto es un lugar donde ellas pueden desarrollar un liderazgo diferente o expandir sus capacidades.
Nuria Lecue es presidenta del grupo Quimua de AEFAME. Ahora enseguida vamos a hablar con otro de sus responsables. Y en este grupo Quimua están hombres, mujeres, de entre 25 y 45 años que se están preparando precisamente para eso, para la sucesión. Nuria también está aquí en los estudios. Gabón.
Gabón.
Estábamos hablando de la cuestión de las mujeres, ¿no? Como la empresa familiar parece que es un territorio, en principio, o un terreno en el que las mujeres pueden hacer una carrera igual más fácilmente que en otro tipo de empresas. Por esto que comentábamos, ¿no? Que esa empresa familiar pues da unos espacios, presta unos espacios o tiene unos espacios que las mujeres también ocupan, claro. ¿Tú lo ves así?
Hombre, yo creo que lo importante de la empresa familiar y en la preparación del relevo se va preparando casi desde que nacen los hijos, ¿no? Sin quererlo, vas analizando a cada uno de tus hijos y vas viendo qué capacidades tienen y vas viendo qué es lo que les gusta y qué es lo que les motiva. Y al final, lo importante en ese relevo es que la persona que vaya a dar el paso esté preparada, súper preparada, muy profesional, que le guste, que quiera hacerlo, ¿no? Entonces, y para eso yo creo que no coartamos solamente, el que sea mujer no implica que lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás sí que ahí no estamos quitando a las mujeres desde el principio, ¿no?
Mm-hmm. Dices, casi desde que se nace en el seno de una empresa familiar, uno se va preparando, pero otra cosa es la sucesión, que es hay que saber hacerla y hay que hacerla bien. Y para eso os preparéis en Quimua.
Sí, Quimua nació dentro de AEFAME un poco con la idea de poder ayudar a los jóvenes que van a estar en la siguiente generación a estar lo más formados posibles y que tuvieran los mayores conocimientos respecto a la empresa familiar y los retos que iban a tener, ¿no? Es un punto de encuentro donde jóvenes de distintas familias y empresas coinciden y pueden compartir sus experiencias y aprender de los errores que han tenido otros para intentar no cometerlos, y muchas veces pues quizá lo que a una familia le ha servido, a otra no, pero bueno, siempre claro, te hace pensar y evolucionas, ¿no?
Dependiendo, me imagino, que del sector, de las circunstancias que haya también en ese sector y de la historia propia de la empresa. No hemos hablado de los retos, que eso es algo que también en este informe, en este estudio, se apunta, y uno de ellos tiene que ver con la digitalización. Chomin.
Sí.
¿Un reto, o sea, como una cuestión pendiente o en la que la empresa familiar se tiene que esforzar un poquito más de lo que ya lo hace?
Sí, en la digitalización es un aspecto en el cual la empresa familiar, lo que pasa es que no podemos comparar con las no familiares, no tenemos el dato, claro, pero la empresa familiar solamente un porcentaje no muy alto, no la mitad, está digitalizada, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que invertir en digitalización. Y sobre todo, un dato es que aquellos que no han invertido en digitalización, la gran mayoría, más de un 77%, ni siquiera tienen pensado invertir en digitalización. Por tanto, creo que es un reto muy, muy, muy importante. Muy importante. Y dentro de los retos también, quizás lo comentara mejor Rodrigo, está la atracción del talento, ¿no? Esto es muy importante, la atracción del talento y de los mejores profesionales. Bueno, a mí el término profesional, si me perdonáis, no me gusta utilizarlo.
Porque
Es muy típico cuando se habla de la empresa familiar decir que vamos a profesionalizar la empresa familiar. Vamos a ver, los directivos familiares pueden ser los mejores directivos que existen en el mundo, o sea, que son profesionales totalmente, ¿no? O sea, que parece que cuando el directivo es familiar ya no es profesional. A mí ese término nunca lo utilizo, ¿no? Mm. Una cosa es que el CEO sea externo o sea familiar, pero no quiere decir que sea profesionalizar o no profesionalizar. Y además es un tema que justo hemos estado hablando antes de entrar aquí en
directo. Ha habido debate también, ¿eh?
Hemos estado hablando, sí. Entonces, en el tema del talento, si te parece, Rodrigo, coméntalo, ¿cuál es la opinión tuya sobre el reto?
Sí, lo que observamos es que las empresas, más allá de la digitalización, cómo incorporar la digitalización en su modelo de negocio, es cómo atraer y retener talento. Yo me pregunto, pregunto en voz alta, ¿eso es un problema de todas las empresas en Euskadi o no? ¿Cómo está hoy la formación de las nuevas generaciones? ¿Cómo se está trayendo talento desde otras regiones europeas? ¿O el talento de Euskadi se está yendo a otras regiones europeas, ¿no? Por lo visto, ese es uno de los grandes retos de la empresa de Euskadi para competir, que también está relacionado con el tamaño de la empresa.
Claro.
Mientras la empresa de Euskadi no... es todavía pequeña y mediana, ¿no? Y cuando la comparamos con la europea, entonces eso puede hacer que ciertos recursos humanos decidan, recursos humanos con talento decidan irse a otras partes de España o irse a otras regiones europeas en busca de oportunidades. Yo creo que eso sí tiene que ser, eso no es un problema de la empresa, yo creo que es un problema regional y que debe ser atajado por los diferentes actores sociales y económicos. ¿Cómo crear un territorio donde el territorio atraiga talento? No la empresa, no una o dos empresas, sino el territorio, ¿no? Por la calidad de vida, por los salarios que existen, por las infraestructuras que se tienen. Y eso es muy, muy importante que tanto la Cámara de Comercio, los políticos y las empresas unan fuerzas para crear un medio, un entorno que sea atractivo para la gente joven, para que la gente joven se quede, ¿no?
Nuria, yo creo que lo decía antes, ¿no? ¿Cómo se hace esa sucesión? Pues decía, la gente tiene que estar muy, muy, muy preparada. No sé cuántos muis has dicho.
Bueno, es que en realidad yo creo que hay muchas veces, igual visto desde fuera, la gente ve como un privilegio, ¿no?, el formar parte de una empresa familiar. Y desde luego para nosotros, para mí en particular, es una responsabilidad, es una gran responsabilidad, porque al final tú estás poniéndote al frente de la empresa familiar y tanto la empresa familiar como la familia empresaria tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, es importantísimo el estar bien formado. Por esto surgió Kimua como un poco una forma de engrasar esa generación, ese relevo generacional, porque al final muchas veces cuando tú igual eres joven, tú hablas con tus amigos y los problemas que igual tú puedes tener o sentir con respecto a tu empresa familiar, pues no te entienden, ¿no? Entonces,
¿no?
Luego te das cuenta que cuando estás en un ámbito de empresa familiar, aunque estés entre empresas de distintos sectores o de distintos tamaños, hay particularidades de la empresa familiar que son comunes entre ellas, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que tú no eres un bicho raro con esas inquietudes, con toda esa problemática que tú tienes en la cabeza, ¿no? Porque al final, pues claro, la presión y la responsabilidad de poder llevar a cabo el relevo de la mejor manera posible, pues pesa mucho.
Claro, y siempre hay un referente que encima es de la familia y que me imagino pues que da muchos consejos, da muchas recomendaciones, pero igual a veces ata en corto, ¿no?, al sucesor o la sucesora.
Bueno, yo creo que al final cuando uno entra en la empresa familiar, ya llegando a puestos de dirección, lo que quieres es, sientes esa gran responsabilidad, llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible dentro de los valores que te han enseñado, que los vas viviendo en casa desde pequeño. No es que te los enseñen, es que los vives, entonces los interiorizas, ¿no? Y por supuesto también le quieres dar tu propia impronta, ¿no? O sea, poder mejorar en todo lo que creas. Y entonces al final la combinación de todo ello es, yo creo, lo que enriquece a la empresa familiar.
Claro, esa es otra de las cuestiones, Chomin. Llegan las nuevas generaciones y tienen ideas también acerca de esa empresa que hasta ese momento se ha llevado de una determinada manera. La nueva generación llega y dice, bueno, pues vamos a probar igual con otras cosas. el que está dirigiendo la empresa es reticente o es conservador y dice, no, esta empresa se ha llevado siempre así y así tiene que ser. Me imagino que esas cosas también pasan y no sé si las habéis visto en el estudio.
Sí, en el estudio no hemos analizado la problemática del paso de una generación a otra, ¿no? Ese aspecto no lo hemos considerado. Pero lo que está claro es que en el paso de una generación a otra, que actualmente en el País Vasco se encuentran las empresas en segunda generación y enseguida pues tendrán que pasar a tercera generación, es un aspecto muy muy importante, ¿no? Que es un poco lo que podemos llamar el problema de los primos, ¿no? Que tienen que hablar los primos entre ellos, que al final son los primos los que tienen que decidir qué queremos de la empresa. Cuando hay problema entre generaciones, tienen que juntarse, tienen que hablar, y que eso, ya que Nuria es empresaria, quizá lo puede saber mejor, pero claro, hay que hablar entre ellos y decir qué es lo que queremos nosotros por la empresa.
Sí.
Y si realmente ellos tienen que decidir, pueden pensar perfectamente si van a tener problemas entre ellos en dejar la empresa, lo que es la dirección de la empresa, y ellos ir al Consejo de Administración y que dirija la empresa un externo, y ellos están en otro tipo de puestos, que son muchísimas empresas lo que lo han hecho. Claro, porque si somos 20 primos y estamos en tercera generación, gestionar la empresa es tremendamente complicado.
Claro.
Por eso muchas empresas no pasan a la tercera generación, es el problema entre los primos.
Se quedan atascadas ahí. Y se llama así el problema entre primos.
Bueno, es una forma de
la
llamarle.
La manera coloquial de llamarle, pero vamos, que se entiende perfectamente. Le podríamos poner un nombre seguramente mucho más técnico y no lo comprenderíamos. Y de esa manera sí. Rodrigo, la sucesión. Yo creo que eso también es otro de los puntos fuertes, ¿no?, del estudio.
Sí, realmente la sucesión es un evento muy importante en la sucesión, en la empresa familiar, que es el cambio de liderazgo de una generación a otra. Por supuesto que no es un evento, no es un momento particular, sino es un proceso. Creo que como también Nuria lo explicó y la iniciativa que tienen en AFM me parece muy interesante, cuando tú puedes compartir con otros potenciales sucesores cuáles son tus problemas, cuáles son tus inquietudes, cómo otras empresas lo han resuelto, puede dar fuerza a los nuevos sucesores para asumir ese liderazgo. Imagínate que tú tienes que liderar una empresa que la creó tu padre o tu abuelo. La presión que tienes es muy grande.
Sí.
Porque tú no quieres ser mirado por tu familia o por la sociedad como el que ha destruido la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que la sucesión es cómo formar a los sucesores. Ese es un elemento muy importante. Pero también hay dos otros elementos que hay que reconocer. Cómo formar a los no sucesores, a los miembros familiares que no van a trabajar en la empresa, pero que van a ser socios, para que no creen conflicto. ¿Sí? Y para que entiendan lo que es la empresa familiar. Y el tercer elemento es la formación del administrador o de la generación que actualmente dirige la empresa. Uh-huh. Es cómo ellos deben soltar, ¿sí?, las riendas de la empresa para que la nueva generación pueda incorporar ideas, pero a su vez manteniendo las tradiciones, que son los valores, la cultura, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Pide paso, Nuria.
Bueno, es aquí, con lo que estaba diciendo Rodrigo, precisamente en Kimua, una de las actividades que tenemos son unos seminarios que llamamos Escuela de Accionistas. Uh-huh. Esta Escuela de Accionistas la impartimos de la mano de Deloitte, y lo que pretendemos hacer es formar a esta nueva generación, pero tan importante como formar a la generación que va a desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa familiar, igual de importante, o yo diría que incluso más, es formar a toda la parte de la familia que en el futuro va a ser accionista, pero no va a trabajar en la empresa familiar. Todas aquellas personas que su carrera profesional va a ser, pues, por ejemplo, pues, no sé, médicos o profesores o artistas, cualquier otra inquietud que ellos quieran llevar adelante, porque luego el día de mañana, cuando sean accionistas, tienen que ser accionistas responsables. Entonces, tienen que entender lo que es la empresa familiar, ¿no? Entonces, si tú les has dado esa formación, el día de mañana es más sencillo que puedas tener acuerdos, porque vas a poder hablar el mismo idioma.
Claro.
Sin embargo, si esto no lo haces, pues lo que comentaba antes Chomin con respecto a los primos, pues claro, luego es todo mucho más complicado. Porque si al final el accionista tiene que ser, como he dicho antes, accionista responsable y entender que no se tiene que fijar en lo que es él, en sus intereses en particular, sino que también en lo que necesita la empresa, ¿no?
Ya. ¿Y la gente está dispuesta a eso también?
Sí, yo creo que lo que ha dicho Nuria es muy, muy importante. Es decir, que realmente un problema se solventaría. Una buena solución o una forma de trabajar este problema de la sucesión sería es formando a los accionistas. Porque al final son accionistas que tienen que ver que realmente ellos no pueden estar trabajando en la empresa, ellos no pueden dirigir la empresa, pero son accionistas, tienen que tener su representación en el Consejo de Administración, pero que realmente ellos tienen que trabajar en otro sitio. Ellos tendrán sus dividendos, si reparte dividendos, tendrá su participación en el Consejo de Administración en la parte que le corresponde. Y un aspecto muy importante es que las empresas tengan el Consejo de Familia, tengan un Consejo de Familia, las empresas, que es tremendamente importante. En el Consejo de Familia es en el que se informa a todos los familiares de todos los aspectos que tiene la empresa. Pero luego cada rama familiar tendrá su representación en el Consejo de Administración. Y la clave está, como está en una iniciativa muy interesante de Kimua, en el cual hay que formar a los accionistas, que tienen que ser accionistas responsables.
Lleva ya un ratito escuchando, son las 9:40 minutos, lleva un rato escuchando ya a Gambara, Gaizka Zulaika, que es el director de AEFAME, la Asociación de las Empresas Familiares de Euskadi, que es donde se ha formado también este grupo Kimua, pues con la gente más joven, con los sucesores, las sucesoras. Gaizka, ¿qué tal, Gabón?
Bai, Gabón, gusti hoy.
Bueno, aquí escuchando algunas de las recomendaciones acerca de qué tienen que hacer las empresas o cómo les podría ir mejor a estas empresas familiares con estas recomendaciones. ¿Estas recomendaciones y la práctica van de la mano? ¿Reconoces todo esto en las empresas?
A ver, evidentemente, de los últimos 25 años aquí ha habido un trabajo importante en ese sentido. Y yo creo que ese trabajo ha dado su fruto, ¿no? Pero todavía la clave, el mensaje que queremos lanzar desde AEFAME es que todavía no hay que, digamos, dejar de trabajar, y hay que seguir trabajando en este concepto, que es el que ha indicado tanto Nuria como Chomín como Rodrigo, ¿no? La nueva generación tiene que trabajar y formarse como accionista o como ejecutivo, y la familia empresaria tiene que ser consciente que es fundamental trabajar el accionariado, lo que es la gobernanza familiar. Y esa gobernanza es independiente de la gobernanza empresarial. Y en la medida que seamos conscientes de que cuanto más trabajemos el aspecto accionarial familiar, las probabilidades de que continuemos en el tiempo la empresa y la familia van a multiplicarse. Y eso va a ser bueno para la empresa familiar y para la sociedad en su conjunto.
De este estudio del que estamos hablando esta noche, bueno, hay unas cuantas ideas, ¿no?, acerca de cuáles son las cuestiones, bueno, no sé si pendientes o los retos, o ese seguir trabajando que tú decías, ¿no? Y por un lado estábamos hablando de la sucesión, que claro, la sucesión se puede hacer de muchas maneras, pero creo que hay incluso un protocolo, ¿no? Establecer un protocolo sobre cómo tiene que ser la sucesión, Chomín.
Sí, es uno de los retos que tiene la empresa familiar, y está totalmente relacionado con lo que estaba comentando Gaizka, es esta relación entre la empresa familia. Hay que establecer cómo van a participar los miembros de la familia en la empresa, y el término que se utiliza, el instrumento que se suele utilizar normalmente es el del protocolo, ¿no? Y es un aspecto tremendamente interesante, que el protocolo, en cierta medida, se reflexiona sobre la situación de la familia, sobre la situación de esta relación entre familia y empresa. Y es un aspecto muy, muy importante, es en el que se ha venido trabajando, como ha dicho Eska, en los últimos años, tanto por las actuaciones de la Cámara, por los de AEFAME, ¿no? Es un tema tremendamente importante. En un estudio que se hizo, tanto que hicieron las Cámaras como hicimos desde la Cátedra, dos estudios independientes, pues no más del 15% de las empresas vascas tenían protocolo, y actualmente los datos del último estudio salen que un 35% de las empresas ya tienen protocolo, ¿no? Uh-huh. Entonces el protocolo es un instrumento tremendamente interesante, pero no es un instrumento interesante como un documento que se hace y queda, claro, en el cajón. Uh-huh. No, hay que hablar a los primos, es un documento en el cual primos, hermanos, hay que establecer las relaciones, cómo vamos a participar, la formación del accionariado, que al final está todo relacionado. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que una empresa familiar es una empresa y una familia. y entonces o varias familias. Entonces eso hay que trabajarlo y es uno de los aspectos más importantes en los cuales trabajamos todos aquellos que trabajamos en este tema.
688-840-840 es el teléfono, es el número al que nos pueden enviar también la audiencia sus mensajes. Y nos están contando experiencias. Y yo ya a esta hora de la noche me gustaría explicar alguna de ellas. En su día nos cuentan, trabajé con mi marido en la empresa familiar. Tengo un recuerdo horrible. Los problemas de casa se llevaban al trabajo y los del trabajo a casa. Después de 5 años me independicé y pude ser yo misma. Estas cosas, Rodrigo, también pasan.
Sí, pasan, por supuesto, pasan. Es parte de la condición humana, cómo establecemos las relaciones. Trabajar con la familia no es fácil, simplemente porque se mezcla lo que decía el mensaje, ¿no? Llevar los problemas de un ámbito hacia el otro, de la familia a la empresa o de la empresa a la familia. Lo más importante, yo creo que cuando se quiere trabajar con la familia, es cuáles son los niveles de comunicación, cómo hablamos. ¿Por qué el protocolo es importante? El protocolo en realidad es un documento que tratamos de firmar para ver cuál va a ser la relación entre la empresa y la familia, quién se puede incorporar, cuáles van a ser los sistemas de gobernanza. Pero lo más importante del protocolo es hablar.
Correcto.
Gaizka, correcto.
Sí, es que ahora le clavo, Rodrigo. Nosotros en AEFAME lo que estamos trabajando un montón con los asociados, ¿no? Y querer un poco divulgar el concepto es lo importante del protocolo es el camino que hemos recorrido todos los familiares hasta llegar al acuerdo del protocolo, ¿eh? Es decir, y si al final, como consecuencia de todo ese camino recorrido, hemos llegado a un acuerdo que el protocolo es una página muy sencilla con 4 reglas, es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, lo importante es el camino, el proceso, ¿no? Y luego el protocolo al final no deja de ser un documento que marca pues una especie de acuerdo, una firma, ¿no? Un pacto entre los accionistas. Pero si, llegando al extremo, no llegaría a hacer falta un protocolo si estamos todos de acuerdo con el mensaje, con la visión del futuro y con los valores. Y ahí está el quid de la cuestión.
Gaizka, en AEFAME creo que están integradas 66 empresas, si no me fallan los datos, y además, bueno,
sí, estamos,
pues,
sí, estamos al día de hoy casi 80, sí.
Casi 80, pues me fallaba el dato. De sectores pues muy diversos, ingeniería, siderurgia, hostelería. Nos estamos centrando mucho hoy en la sucesión, porque estamos hablando de la empresa familiar, pero no sé, dentro de la asociación, a vosotros también, ¿qué es lo que os ocupa, además de esta cuestión, ¿no? Dejarlo todo, bueno, no utilizar esa frase de atado y bien atado, pero bueno, más o menos.
Bueno, nosotros trabajamos en dos aspectos, uno hacia el asociado y otro hacia la sociedad, ¿no? En su conjunto, ¿eh? Y cuando hablamos de sociedad hablamos del ciudadano a pie, hablamos de las instituciones, los agentes económicos y los medios de comunicación. Hacia el asociado la prioridad absoluta es formarles adecuadamente y que sean conscientes de la importancia de dedicarle tiempo y recursos a la gobernanza familiar y que tiene que ver con esto de la sucesión y la continuidad, formar a los accionistas. Nuria pone un ejemplo en el grupo de Kimua. Por ejemplo, la última vez, el último curso que montamos, teníamos 2 hermanas, una hermana que era médico y una hermana que era ejecutiva. Y lo que nos dijo la hermana que era médico, ¿por qué estás en este curso? Y nos dijo, porque quiero ayudar a mi hermana ejecutiva en sus decisiones de futuro. Esa formación es fundamental, que entendamos. Eso es hacia el interior de la asociación. Y hacia el exterior es, queremos conseguir que tanto los medios de comunicación como vosotros, como las instituciones, como los agentes económicos, todo la gente, digamos, la sociedad, sea consciente de la importancia que tiene en una economía, en un futuro de la sociedad, que haya un núcleo de familias empresarias bien consolidadas y con un proyecto de futuro. Es un valor que no tiene precio, ¿eh? Es decir, parte del futuro en la sociedad va a estar que tengamos un grupo de familias empresarias bien consolidadas con un proyecto económico de futuro. Sobre todo por el arraigo que supone eso.
¿La sucesión es fácil? O sea, ¿es importante o fácil, que haya hijos, hijas, nietos, nietas que se quieran hacer cargo de la empresa? Lo digo porque últimamente me ha pasado, y esto ya es una experiencia personal, acudir a varios comercios, ver un cartel de se cierra por jubilación y preguntar, o sea, que usted se marcha, ¿no? Y lo deja. Pues sí, pues el hijo no quiere, la hija no quiere. Esto me ha pasado en el comercio, que yo entiendo, sí, pues que es un sector que es sacrificado, que hay unos horarios pues que son muy largos, que hay una cuestión que es la incertidumbre, que como en todos los negocios, pero esto lo he visto especialmente en el comercio.
Uh-huh. Bueno, pues mira, el mensaje que yo lanzo es el siguiente: hay que generar un proyecto seductor, un proyecto de atractivo para los jóvenes. O sea, antes comentaba, no sé si era Chomin o era Rodrigo, el talento es fundamental, el atraer talento es fundamental, pero el talento no viene a cualquier proyecto. Entonces, tenemos que generar un proyecto que sea atractivo para el talento familiar y no familiar. Entonces, si yo tengo un proyecto, sea de comercio, o sea industrial, o sea lo que sea, pero que a la siguiente generación o a un profesional no le atraiga, va a ser complicado que siga adelante. Pero en cambio, si otro día coincidimos en una jornada donde había, pues estaba el director general de Arrese, ¿no? Es una empresa conocida en Bilbao y tal. Bueno, él lo comentaba. Arrese para más de uno puede parecer que es un negocio pues más de bueno, pues tradicional, muy muy cercano a la ciudadanía y tal y cual. Pero esta persona, cuando entró en su momento en el proyecto, consiguió convertir el proyecto en un proyecto atractivo, con un proyecto de crecimiento, con algo innovador, ¿no? Entonces, tú imagínate que tienes hijos, hijas que están en edad de trabajar, ¿no? O que están formándose. Si ven que el proyecto de los padres o de los, digamos, antecesores es un proyecto bonito, pues se van a formar y van a ir encantados. Ahora bien, si el proyecto que le ponemos sobre la mesa es un proyecto que no es nada atractivo, pues lo lógico es que se busquen la vida por otro negocio, ¿no?
Yeah.
Pues es parte de nuestro reto conseguir que el proyecto empresarial y familiar sea un proyecto seductor.
Claro, lo que pasa que, no sé, seguramente en décadas pasadas, pues la vocación no se atendía tanto, ¿no? La vocación que tenía cada cual. Y uno casi había un determinismo en lo que iba a hacer en la vida, en lo que iba a ser en la vida. Y ahora, en cambio, yo tengo la sensación de que eso ya está más abierto y de que se nos insiste a todos y cada uno de nosotros en que tenemos que hacer aquello que nos guste, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber un proyecto, Nuria, que sea atractivo, que se lo hayan trabajado, pero que luego también tiene que haber una idea muy clara, una vocación también muy clara, ¿no?, en la persona de querer seguir, ¿no?
Para mí era un poco lo que he transmitido antes, ¿no? Yo creo que lo importante es estar bien formado y querer formar parte de ese proyecto. Y además de querer formar parte, ser capaz, o sea, tener las capacidades y la formación necesaria. Yo, por ejemplo, en el futuro, si mis hijos quieren llevar su carrera profesional por alguna parte que no sea estar el día de mañana en nuestra empresa familiar, yo prefiero que estén fuera.
Claro.
Yo lo que no, yo al final, yo creo que todos los padres, ¿no?, lo que queremos es que nuestros hijos sean felices. Entonces, si no puedes obligar a alguien a entrar en un trabajo que no le guste, ¿no? Porque además, muy probablemente no va a ser excelente. Yo creo que al final lo importante es que uno dirija su carrera profesional y sea lo mejor que pueda ser en lo que sea, en lo que él vaya a llevar a cabo, ¿no?
En Gaizka, no sé si ya vamos a ir cerrando poquito a poco este programa. ¿Querías decir algo,
sí,
Chomin?
Sí, es que lo que acabáis de comentar coincide un poquito con los resultados del estudio, ya que actualmente la gran mayoría, cerca del 90% de las empresas familiares, están dirigidas por familiares. Pero de cara a un futuro, de cara a lo que es a la sucesión, ya este porcentaje de directivo, lo que es el CEO familiar, va a disminuir. Y eso está totalmente relacionado con lo que estáis comentando, ya que pues igual encuentras, por una parte, que no hay miembros de la familia que quieren seguir con el proyecto porque tiene otras ideas, mientras que antes igual te veías obligado. Y, por otra parte, un aspecto en el cual, encima, nosotros estamos dentro de las acciones de sensibilización de la Cámara, CEBEC, y nosotros estamos trabajando bastante, claro, que al final hay que intentar que la empresa familiar trabaje en los mejores profesionales. Es decir, que igual si encuentras que un familiar no tiene ganas, como decía Nuria, y ella prefiere que sus hijos estén fuera, pues será siempre mejor intentar contratar al mejor familiar, al mejor directivo externo, al CEO, y que dirija la empresa. Y eso coincide con los resultados del estudio, en el cual parece que va a ir disminuyendo poco a poco los CEO familiares y atrayendo los mejores gerentes a la empresa.
Y al mismo tiempo, perdonar la insistencia, no olvidarnos de formar a esos futuros accionistas para que sean accionistas responsables. Porque si no, al final, va a morir la empresa.
Sí, eso es importantísimo.
Y la familia pues se va a acabar muy probablemente separando y al final te quedas sin familia, sin empresa, un desastre.
Fundamental.
Fundamental. Eso lo dice Gaizka Zulaika, que es el director de AEFAME, la Asociación de Empresas Familiares de Euskadi, que ha estado esta noche aquí en Gambara. Gaizka, gracias.
Suei, a vosotros.
Agur. No sé si Agur. Nos hemos dejado algún... Me imagino que nos estamos dejando muchos temas, pero estoy viendo el reloj que me quedan ya 6 minutos y no sé si hay algún tema también, Rodrigo, que sea relevante y que no hayamos apuntado antes de ir bajando la persiana.
Yo creo que hay un dato muy importante en el tema de del relevo generacional, el tema del consejo de administración. Lo que se observa en el estudio es que los consejos de administración de las empresas vascas están principalmente compuestos por miembros familiares también. Entonces, el consejo de administración es una extensión de la familia y muchas veces puede ser una extensión de un ring de combate. Yo creo que hay que dar entrada a terceros que se incorporen en el consejo de administración, porque cuando hay un tercero externo a la familia, los debates pueden ser y la comunicación puede ser mucho más fluida y en diferentes niveles. Quizás ese es también un consejo a futuro para la empresa familiar vasca, ¿no?
Eso se lo tenía que haber preguntado a Gaizka, si se era un poquito reticente o no a esta cuestión, o si hay una mentalidad abierta.
Bueno.
A incorporar a gente externa a la empresa.
Hombre, yo creo que...
En esos consejos, claro.
Sí, yo creo que... Tal y como ha comentado Rodrigo, sí que el porcentaje de empresas vascas que tienen consejo de administración es superior al dato europeo, ¿no? Entonces, mirando esos datos, pues estamos muy contentos. Pero luego, claro, nos damos cuenta que la cifra media de consejeros está en torno al 4%. No, perdonad, a cuatro consejeros.
Sí.
Y luego nos damos cuenta que el 88% son familiares. Entonces hay mucho familiar en el Consejo de Administración que pueden estar muy, muy formados, pero pues muchas veces son parte de la familia que realmente no tiene formación. Y estar en el Consejo de Administración no es para hacer un número. Estar en el Consejo de Administración es para dar ideas sobre la empresa, porque al final ahí está la gobernanza de la empresa, que es muy importante el Consejo de Administración. Entonces, aquellos que realmente quieran estar relacionando con la empresa, que estén en el Consejo de Familia, pero en el Consejo de Administración lo que tienes que tener son buenos profesionales, un buen externo que te asesore. Eso es un aspecto muy importante. Hombre, que tiene su coste, pues todos sabemos, pero eso es un aspecto que tendrá que valorar el empresario si le merece la pena, le puede compensar ese coste que puedes tener con las nuevas ideas que te puede incorporar el externo al Consejo de Administración. Que eso creo yo que es muy importante.
Nos cuentan por aquí Carlos de Donostia. Hace unos años, la ama de mi hijo, heredó un baserri y terrenos rústicos de un familiar que era forestalista. Nuestro hijo está terminando el grado de economía que ha cursado en la UPV de Sanrico. Ahora se encuentra estudiando un curso de horticultura y floricultura en la Granja Escuela de Fraisoro, con idea de realizar un grado superior allí mismo de gestión y aprovechamiento forestal. O sea, que se está formando también de una manera importante. A él le encanta el entorno rural, el baserri y todo lo que rodea el monte y la naturaleza. Ojalá que consiga continuar con el negocio familiar en el baserri y pueda dedicarse a ello a nivel profesional. En este caso, no creo que exista un consejo de administración. No todas las empresas, ¿verdad?, y todos los negocios familiares lo tienen.
Sí, Chomín. Sí. Hombre, naturalmente, pues para tener un consejo de administración, pues tienes que tener... Bueno, tienes que tener un tamaño, aunque bueno, no hace falta tener un gran tamaño para tener consejo de administración, pero está claro que al final pues sí que las empresas muy pequeñas pues no lo tienen, ¿no? Pero a partir de cierto tamaño, que nuestras empresas muchas ya lo tienen, sí que es interesante tener el consejo de un consejo de administración, sobre todo los consejos de gente que tiene grandes conocimientos sobre la empresa, sobre el sector. Yo creo que es muy importante.
Rodrigo, te voy a ir despidiendo también a ti. Decía que eres profesor asociado en una universidad de Emiratos Árabes Unidos y yo digo, no sé si allí le habrá llevado también algún tipo de peculiaridad en torno a la empresa familiar en Emiratos.
De hecho, yo dirijo la cátedra de empresa familiar de la universidad, así que como podrás darte cuenta, la empresa familiar también en los Emiratos Árabes es muy importante. Y estamos trabajando en ello, ¿no?
Supongo que con algunas diferencias entre, claro, estábamos hablando de la comparativa con Europa, Asia también ya es otro mundo.
Sí, por supuesto que hay unas diferencias culturales que hacen ciertas peculiaridades tanto culturales, religiosas, geográficas, también tenemos que reconocer, no te olvides que estamos en el desierto. Por lo tanto, todas esas características específicas se incorporan en la familia, se incorporan en el ADN entre la familia y la empresa, y hay que adecuar cuando educamos a los sucesores, cuando educamos a los actuales gerentes en la relación empresa-familia, tenemos que adaptar al conocimiento específico del lugar, ¿no? Claro. A la cultura.
Bueno, pues así bien interesante.
Eso es uno de los trabajos.
Bien interesante. Me queda ya unos segundos para despedir y dar las gracias también a Txomin Iturralde, doctor en Ciencias Económicas, coordinador de la Cátedra de Empresa Familiar de la UPV, a Rodrigo Vasco, doctor en Ciencias Económicas, profesor asociado en la Universidad de la American University of Sharjah, que también tiene esa cátedra de Empresa Familiar, y a Nuria Leque, presidenta del Grupo Kimua dentro de AFAM. Gracias a los tres por haber participado en Gambara de Cerca. Que os vaya muy bien.
Muchas
gracias. Agur, sigue Gambara.